la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis campos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de mañana, hoy viernes.
¿Cómo estás, Chiquito? Muy bien, buenos días para ti. Yo de lo mejor, buenos días para ti, para todos los oyentes de Radio Martí, para los que están en la sintonía desde bien temprano, es viernes. Y hoy sí, el cuerpo lo sabe. Así que gracias a ustedes por estar ahí desde bien temprano, Alfredo.
Hoy es 18 y 18 en la charada de pescado chiquito. Así que muchas felicidades a todos los que están de cumpleaños y a todos aquellos que tienen la suerte de comer pescado hoy. Como yo, voy a comer pescado.
Ah, bueno.
¿No me crees?
Sí. Yo te creo todo lo que tú digas.
¿De verdad?
Todo.
Ah.
Todo, todo, todo.
Qué bueno. Todo. Señores,
no
ya.
No te preocupes, yo te creo.
Ya llegó, bueno, ya llegó todavía, está empezando a llegar el fin de semana. Ojalá la pasen muy bien. Se avecinan tormentas, se avecina agua, se avecina más. Aquí esta mañana había, hay mucha humedad todavía. Estas personas mayores que trabajan junto conmigo, que les duelen los huesos, están con sus artritis, sus achaques, todos. Lo lamento, Lola. De apellido Mento, pero a mí no me duele nada.
Ah, qué bien.
A mí no me duele nada y yo no tengo problema con la humedad y no tengo problema qué con bueno. El calor, ni tengo problema
qué
con
bueno.
Nada.
Qué bueno.
Y si llueve,
no importa.
No se me va a mojar la sombrilla porque no la saqué del carro.
Ah,
así
sí,
que no
bien.
Voy a tener ningún problema.
Así comenzamos este viernes. Yo pero voy si a llueve, escucharlo a él. Sí. Y voy a seguir respondiendo a los oyentes que están escribiendo acá. Casi no te voy a hacer caso hoy.
Ya, ¿ah, no?
No.
¿A que sí?
¿A que no?
¿A que sí?
¿A que no?
Yo me apuesto que sí. Son las 8:03 de la mañana. Nos vamos ahora a nuestro primer boletín de noticias con Ariane González, que ya está de vuelta, y le damos los muy buenos días.
Gracias, Alfredo. Igual para ti, para Exilda y para todos nuestros oyentes. En las informaciones, el Departamento de Seguridad Nacional anunció la reapertura de una oficina internacional en La Habana que ayudará con beneficios y servicios de inmigración de Estados Unidos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En un comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional, a través de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración, anunció la reapertura de una oficina en La Habana para ayudar con beneficios y servicios de inmigración de Estados Unidos, incluyendo la realización de entrevistas y el procesamiento de casos para los casos pendientes de reunificación familiar por parol de Cuba y la petición para familiares de refugiados o asilados. El Departamento de Seguridad Nacional dijo además que la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración en La Habana proporcionará otros servicios limitados que pueden incluir procesamiento de refugiados u otros servicios limitados solo con cita, como la recolección de biometría para solicitudes de visa tipo U, los servicios en la Oficina del Servicio de Ciudadanía e Inmigración en La Habana estarán disponibles solo con cita. Asimismo, añadió que la presencia renovada de los servicios de ciudadanía e inmigración en Cuba es parte de un esfuerzo para restaurar su presencia fuera de Estados Unidos y que dichos esfuerzos son consistentes con el compromiso de la administración Biden de facilitar una migración segura, legal y ordenada, al tiempo que se desalienta la migración marítima irregular y peligrosa. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Mientras Estados Unidos repatrió a 29 cubanos ayer en el quinto vuelo de deportación de migrantes ilegales desde que se reanudaron las devoluciones por vía aérea el pasado mes de abril. La embajada de Estados Unidos en La Habana dijo a través de la red social ex antigua Twitter que el vuelo que llegó a La Habana devolvió a personas que intentaron entrar a Estados Unidos sin autorización. La representación diplomática urgió a quienes deseen emigrar a Estados Unidos a no poner en riesgo su seguridad ni la de su familia y llamó a utilizar vías seguras y legales. Estados Unidos ha devuelto a la isla a 287 personas desde que se reanudaron los vuelos de deportación. El pasado 24 de abril, en el primer vuelo, llegaron a Cuba 123 cubanos, otros 66 fueron repatriados el 10 de mayo, un grupo de 36 fueron deportados el 22 de junio y otros 33 arribaron a Cuba el 20 de julio. Y los guantanameros expresaron preocupación por el alarmante brote de cólera en la región del Caribe. Yolanda Huerga tiene sus reacciones en el siguiente reportaje.
Ante el incremento de casos de cólera en algunas naciones del Caribe, las autoridades del Ministerio de Salud Pública de Guantánamo informaron que los viajeros que arriben a Cuba provenientes de esos países serán sometidos al control sanitario internacional.
Eso es algo preocupante. El problema es el desabastecimiento que hay en las farmacias y en los hospitales. No hay medicamentos.
Señaló el activista guantanamero Emilio Almaguer.
Las personas nos estamos nutriendo de los vendedores ambulantes y estos vendedores van a comprar su mercancía afuera. Y uno de los países que más se acude es Haití. Van a riesgo también de ellos contraer una enfermedad y traer esa patología a Cuba.
Numerosos cubanos viajan con frecuencia a Haití para hacer compras de productos y medicinas que luego revenden en Cuba. Cubanos asentados en Haití regresan de visita a su terruño, la mayor de las Antillas.
La necesidad es la que obliga al cubano a hacer ese tipo de cosas, a arriesgar su vida.
Dijo alarmado Luis Noa Silva, residente en la barriada San Gregorio. El más reciente informe de la Organización Panamericana de la Salud muestra cifras alarmantes en Haití y República Dominicana.
En Guantánamo están viajando uno o dos gente. En general, no hay tiaje, en general a Rusia, porque el gobierno acá en Guantánamo ha regulado a una buena parte de la gente que viajaba.
Afirmó el comunicador independiente Niober García Fournier.
Y las restricciones que metieron del peso y que también le están decomisándole la cosa en la aduana a la gente y la gente ya no quiere viajar.
El cólera, una infección diarreica aguda que puede ser mortal en cuestión de horas, sigue significando una amenaza para la región donde no hay adecuadas condiciones de higiene ni acceso al agua potable. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
En Estados Unidos, a pesar de las victorias legislativas y de la mejora de los indicadores económicos, el presidente Joe Biden sigue obteniendo un puntaje bajo en las encuestas de desempeño económico. Informa al respecto Jorge Agobián.
Los precios siguen altos en los supermercados estadounidenses, aunque el índice de inflación es más bajo que el del año pasado. El desempleo se ha disminuido considerablemente y los salarios han aumentado. El presidente Joe Biden dice que las mejoras se deben a la Bidenomía, un término que ha empezado a utilizar con aparentes fines electorales.
Los trabajadores no solo están encontrando más y mejores trabajos, salarios más altos, mayor satisfacción laboral. El desempleo ha bajado y la inflación también.
La percepción en la calle es diferente.
Es muy terrible, los precios están subiendo y la gente no está ganando suficiente dinero.
Ya no tiene uno que ir al ojo, ahí esto llevo, sino hay que mirar, porque bastante difícil. Está.
La más reciente encuesta de la firma Ipsos encontró que el 56% de los estadounidenses desaprueba el manejo de la economía de la actual administración. El 69%, incluida la mitad de los demócratas, dice que la economía está peor que hace 5 años. Y aunque la recuperación tras la pandemia ha sido récord, la encuesta...
realmente conectado con la gente para comunicar algunos logros legislativos importantes como la ley de reducción de la inflación. Hay una desconexión.
La Casa Blanca se muestra optimista. Y el propio mandatario prefiere no declarar una victoria sobre la economía, mientras resalta que la ley bandera de su administración ha creado 170 mil nuevos puestos de trabajo en el último año. Los sondeos muestran que la mayoría de los estadounidenses no están familiarizados con las leyes y políticas, pero sí lo están con los precios que golpean sus bolsillos. Un discurso que han explotado precandidatos y líderes republicanos. Jorge Agobián, Voz de América.
Y las fuerzas iraníes detuvieron a 9 destacados activistas de los derechos de las mujeres mientras las autoridades continúan con la represión antes del primer aniversario de la muerte de Mahsa Amini, la joven que murió tras ser detenida por la policía en Teherán por usar mal el velo islámico. Los motivos exactos de los arrestos y el paradero de los detenidos no han sido revelados y los funcionarios del régimen no han comentado públicamente sobre el asunto. En declaraciones a Radio Farda de Radio Europa Libre, la activista Machuret Chohaki dijo que las detenciones parecen ser parte de la estrategia de los líderes islámicos para gestionar el primer aniversario de la muerte de Amini el 16 de septiembre. La activista hizo hincapié en que muchos de los detenidos han sido campeones del movimiento por los derechos de las mujeres durante más de 2 décadas. Al menos 500 personas han muerto desde que estallaron las protestas tras la muerte de Amini, una mujer kurda iraní que fue arrestada mientras visitaba Teherán. Hasta aquí este primer boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Ocho y 12 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Diana González por este servicio informativo.
Tú nos vas a presentar al equipo, vamos a saludar a los oyentes, vamos a dar las coordenadas y después que venga lo demás.
Sí, señor. Hoy regresa por sus predios nuestro productor Jaime Almiral. Está aquí de nuevo, ayer tuvo el día libre. En los controles está Teudy Giró. Delante de los micrófonos, Exilda Arjona, Alfredo Jacomino y usted, el oyente, que por supuesto es la pieza clave de este programa. Donde quiera que se encuentre, dentro o fuera de Cuba, que llegue hasta ustedes nuestro abrazo, nuestra felicitación, deseándoles que pase un bonito fin de semana.
Bueno, es viernes, el cuerpo lo sabe, ustedes lo saben, y gracias por estar en la sintonía. Así que vamos a estar saludando a Billy, el niño que se está recuperando.
Oye,
por estos días. Sí, estaba enfermito, pero dice que se está recuperando y pregunta que si él también puede comer pescado. Bueno, por ahí
bueno,
está.
Bueno, depende de lo que haya tenido, porque no vaya a ser que sea alérgico.
Y no tanto eso, como que depende de si hay pescado en Cuba, por donde él está. Así que... Ajá. También, eso tiene mucho que ver. Saludos para Segismundo, gracias por esa postalita tan bella.
El Segi, caramba, el Segi.
Dice, feliz fin de semana con unas flores muy bonitas. Por ahí también está la gente.
¿Se habrá molestado el Segi con lo que yo le dije los otros días?
No.
No, no se molestó. No. Ah, qué bueno. Ahí, a lo mejor no lo oyó.
No te escuchó, dice. Por ahí está la gente maravillosa del Club de Manzanillo. Por ahí está nuestro Leonardo primero.
Nuestro coñac. Tenemos una marca de coñac.
Y por supuesto que el corredor número uno, Mandy Quincalla.
Mandy Quincalla, que está manejando. ¿Por dónde está? No dice dónde va.
Es fin de semana, está
ya
un descansito.
Es como, él es casi jefe, pues descansa, como los dentistas.
Bueno, yo no sé cómo.
Yo quisiera ser dentista, pero los dentistas aquí no trabajan los viernes, trabajan de lunes a jueves. Ajá. Cada vez que voy a ir a un dentista, que me recomienda un dentista, que llamo por teléfono, señor, aquí atendemos el lunes jueves. Chico, los viernes, y si te duele la muela, ¡ah, aspirina contigo! Aguanta hasta el lunes.
Y espera hasta el lunes. Nada, señores, las coordenadas, como las bautizó el querido cubano de Finlandia, tempranitomartí@gmail.com. Estamos en Twitter como Tempranito Martí.
Y si quiere llamar por teléfono, lo puede hacer el 305-437-7075. 305-437-7075. Así que muchísimas gracias por la sintonía, y se le agradece todo. ¿Qué? ¿Estás batiendo un merengue?
¿Tú querías compartir algo con los oyentes?
Sí. No, porque la veo haciendo así, me dice, le pongo tres yemas de huevo y un tenedor y bate merengue.
Yo le muevo la manito porque dale, porque ese él...
No te apures, que esto es hasta las 10,
pero yo quiero que esto corra.
No, tú te quieres ir temprano, pero no puedes. Esto es hasta las 10,
mi vida. Tú no sabes si yo pido permiso y me voy ahorita y te dejo aquí.
No te atrevas.
Yo pido permiso. Ahí está Jaimito.
¿Te atreva?
¿Verdad, Jaimito? Yo te pido permiso y me voy.
Sí, señor.
Y que se quede.
Sí, señor. Sí, señor. Créanse.
Me dio permiso.
Bueno, señores, vamos a comenzar. Ayer salió una noticia aquí en Radio Martí que desmiente toda la propaganda castrista sobre el tema de que no se pueden comprar cosas, o sea, que Cuba no puede comprar cosas aquí en Estados Unidos, que no son suficientes, que no alcanza, que en bloqueo, que el hambre, que todo es culpa de los Estados Unidos, etcétera, etcétera. La misma cantaleta de siempre. Lo que no les dice la prensa oficial, ya sea escrita por las redes o por la televisión, lo que no les dice a los cubanos es todas las cosas que se permiten comerciar dentro de la ley del embargo, porque existen excepciones, y todo lo que Estados Unidos le vende a Cuba. Me llamó la atención la noticia porque quería compartir con ustedes la verdadera relación comercial que hay entre los dos países, y por tanto, pues vamos a escuchar otra vez este reportaje de nuestra colega Michelle Saguet, que se encuentra en la capital del país, sobre el tema de las relaciones comerciales, y escuchen todo lo que Estados Unidos le vende a Cuba.
Las exportaciones de alimentos y materias primas agrícolas de Estados Unidos a Cuba aumentaron en un 60,8% en junio de este año, según informó el Consejo Económico y Comercial Cuba-Estados Unidos en un comunicado. Los datos contienen información sobre las exportaciones de Estados Unidos a Cuba. Productos dentro de la Ley de Reforma de Sanciones Comerciales y Mejora de Exportaciones del 2000, la Ley de Democracia Cubana de 1992 y regulaciones implementadas para otros productos por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento de Tesoro y la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio. La Ley de Reforma de Sanciones Comerciales y Mejora de Exportaciones del 2000 volvió a autorizar la exportación comercial directa de productos alimenticios y productos agrícolas de Estados Unidos a Cuba, independientemente del propósito. El Consejo Económico y Comercial Cuba-Estados Unidos subrayó que los datos no incluyen cargos de transporte, cargos bancarios u otros costos asociados con las exportaciones. Mientras tanto, en su cuenta en la red social X, antes conocida como Twitter, la Embajada de Estados Unidos en Cuba destacó que el gobierno cubano importó en junio más de 27,6 toneladas de pollo de Estados Unidos. Subrayó además que alimentos y medicamentos llegan a diario desde Estados Unidos a Cuba. Más de 319 millones de dólares en productos agrícolas fueron exportados de Estados Unidos a Cuba el año pasado. El embargo que Estados Unidos aplica al gobierno cubano permite una variedad de transacciones como la exportación de alimentos y medicinas, el envío de ayuda humanitaria, remesas, viajes de cubanoamericanos y acuerdos en materia de telecomunicaciones. Desde Washington para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
Bueno, pues ahí está. Alimentos y productos agrícolas, 27,6 toneladas de pollo en junio que se mandaron hacia Cuba, 319 millones de dólares en productos agrícolas el año pasado, y el tan cacareado embargo que dice el gobierno de Cuba de que no nos mandan ni una aspirina, se le puede mandar alimentos a medicinas, pero también si existiera un embargo férreo no existieran las mulas, no existieran las compañías que mandan paquete, porque hay un negocio de paquetería enorme aquí en el sur de la Florida, sobre todo, no existieran las visitas familiares, no existieran toda una serie de cosas que sí existen, que es lo que desmonta esa propaganda de que hay un bloqueo y que todo el sufrimiento del pueblo cubano pues es producto de la culpa de Estados Unidos. Si eso fuera cierto, si ahora, Exilda, de buenas a primeras tú dices, no hay mula, no hay envíos aéreos marítimos y no se puede, eso sí de verdad es un bloqueo. Y que Estados Unidos no vende ni una aspirina de 81 miligramos, eso sí es de verdad un bloqueo.
A veces pero, cuando tú escuchas estas noticias tú quieres decir sin comentarios, pero no, hay que comentarlo. Porque en la nota que está acá en Martí Noticias se explica cuáles son las exportaciones de junio de este año. Y les voy a mencionar los productos, porque Michelle tiene un tiempo para dar su reporte y entonces en la página siempre pues se amplía. Tocino, manteca, aceite de oliva, aceite de girasol, azúcar, café, pasta, hostias de comunión, helado, galletas, leche en polvo, cerveza, papel higiénico, carne de pollo y cerdo. Y faltan productos que no se mencionaron acá en esta nota. Así que nada, no podemos decir sin comentarios porque hay que desmontar lo que ellos dicen a diario. Y es bueno que ustedes lean los tuits de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba porque hace muchas aclaraciones, no solamente sobre el comercio, sino también sobre las migraciones, sobre lo que está pasando con el paro humanitario. Así que si pueden, los que tengan Twitter, pues sigan la Embajada de los Estados Unidos en Cuba porque van a estar ahí viendo detalladamente porque ellos constantemente pues están, como se dice ahora, posteando, porque como ya no es, bueno, posteando en X, ya saben que, y busquen que es la red social X, porque todavía yo no me acostumbro a ver en mi teléfono que es una X, a veces estoy buscando Twitter y digo, ay, no lo tengo, se perdió, y es que es una X ahora.
Sí, como las tallas, XS,
sí. Pero sí, y subrayar eso que dijo nuestra colega Michelle Sagué, que ha explicado la Embajada de Estados Unidos en Cuba. Alimentos y medicamentos llegan a diario desde los Estados Unidos a Cuba.
¿Qué quiere decir esto? Que, Exilda, cuando una persona en Cuba pues no tiene, entre las cosas que manda Estados Unidos, que le vende Estados Unidos, no las manda, las vende, porque el comercio es el capitalismo. Si es regalado, no, regalado nada. Tocino, no tiene tocino, no tiene aceite, no tiene cualquiera de estos productos. Bueno, lo que le tiene que decir es a su gobierno, dice, oye, compra más, porque yo no alcancé. Si tú compras, vamos a poner los números pequeñitos, si tú compras 100 botellas de aceite y tú tienes 150 personas, bueno, pues hay 50 personas que se quedan sin su botella de aceite. Lo que tienes que hacer es comprar para que alcance para todo el mundo. ¿Que no tienes dinero? Bueno, eso no es la culpa de Estados Unidos. ¿No puedes pagar? Eso no es la culpa de Estados Unidos. Yo pregunto si es la culpa de los Estados Unidos la responsabilidad sobre la pobreza que tienen en algunos países o será de los gobernantes de estos países y de gobernantes pasados. O sea, no existe una cosa en Cuba. Bueno, primero, Estados Unidos no es el único fabricante de esa cosa. Porque si tú necesitas zapatos para que la población tenga zapatos, bueno, háblate con los españoles que fabrican muy buenos zapatos. Ah, pero te puedes hablar con los italianos que también fabrican muy buenos zapatos. Cómpralos en otro sitio.
Es que las cifras no mienten aquí. Y se está explicando que estas exportaciones aumentaron en un 60,8% en junio de este año en el que estamos. ¿A dónde va a parar? Como dice, ¿a dónde vamos a parar? Bueno, ¿a dónde va a parar todo esto?
Claro, pero es que además de comprarle pollo, le pueden comprar carne de res y le pueden comprar...
¿A dónde va?
O sea, es alimentos, porque hasta donde no puedo poner la mano en la candela y decir, las excepciones dicen, no, es pollo y no puede ser carne de res. No, las excepciones no las conozco, las reglas no las conozco, pero si tú vas a comprar alimentos, bueno, compra pollo, carne de res, carne de cerdo, compra pescado y compra el doble o el triple de lo que estás comprando. Ah, lo tienes que pagar. Porque si yo soy el dueño de una granja de pollos y tú que estás en Holguín, que eres la primera secretaria del partido en Holguín,
ay, no, gracias,
me dices a mí, véndame cuatro pollos.
Sabes que el señor Díaz-Canel fue secretario de la provincia de Holguín un tiempo, ¿no?
Solabaya.
Sí, y le pusieron un apodo por allá. Así que... ¿Cómo le decimos? Uno más. No, no. Uno
bueno,
más.
Bueno, después me entero. Si tú me dices a mí, Mister, ven a Cuatro Pollos, le digo, chicos, ¿pero cuánta gente vive allá? 100,000. Pero porque tú no me pides de miles de pollos en lugar de cuatro. Cuando tú dejas a parte de la población hambriada y le echas la culpa a otro gobierno, tú estás haciendo mal. No vengas a engañar, que todo el mundo está muy viejo. Ayer ¿qué dice TV?
Que ya. ¿Qué? Que terminemos de hablar. Que no,
que ya no que, se puede gusanear más.
Que ya dijimos todo esto, pero que el problema no se va a resolver ahora y que vamos a seguir con tempranito.
Partido TV me dice que no puedo seguir gusaneando. Son las 8:25 de la mañana y ahora nos vamos a... el segmento de Ciencia y Tecnología con don Danilo Fuentes Cortés, que nos va a hablar sobre un scan que le hicieron al Titanic en 3D.
El naufragio más famoso del mundo ha sido revelado como nunca antes. Se trata del primer escaneo digital en tamaño real del Titanic, que yace a 3.800 metros de profundidad en el fondo del Atlántico, usando la técnica de mapeo del suelo marino. La técnica produjo una visualización en 3D única de toda la embarcación, permitiendo verla como si toda el agua hubiera sido drenada. Se espera que las imágenes arrojen una nueva luz sobre qué le ocurrió exactamente al buque transatlántico que se hundió en 1912. Más de 1.500 personas murieron cuando el barco chocó contra un iceberg en su viaje original desde Southampton, Inglaterra, a Nueva York, Estados Unidos. Todavía hay interrogantes y preguntas básicas sobre el barco que necesitan respuesta, dijo a BBC News el especialista del Titanic, Park Stephenson, quien también explicó que el modelo era uno de los primeros pasos importantes para llevar la historia del Titanic hacia una investigación basada en evidencia y no en especulación. El Titanic ha sido extensamente explorado desde que los restos del naufragio fueron descubiertos en 1985. Pero es tan grande que, en la penumbra de las profundidades, las cámaras solo habían captado parcialmente fotos limitadas del barco en descomposición, nunca en toda su extensión. El nuevo escaneo capta el buque naufragado en su totalidad, revelando un completo panorama del Titanic. Yace en dos partes, con la proa y la popa separadas por unos 800 metros. Una gran área de escombros rodea la desbaratada embarcación. El escaneo fue realizado en el verano del 2022 por Magellan LTD, una empresa de mapeo marino profundo, y Atlantic Productions, que produjo un documental sobre el proyecto. Sumergibles controlados remotamente por un equipo a bordo de una nave especializada, pasaron más de 200 horas mapeando el largo y ancho del naufragio. Tomaron más de 700,000 imágenes desde todos los ángulos, creando una reconstrucción en 3D exacta. El mar le está pasando factura a los restos del Titanic. Los microbios lo están carcomiendo y algunas partes se están desintegrando. Los historiadores tienen bien presente que el tiempo se está acabando para entender completamente este desastre marítimo. Pero el actual escaneo congela el naufragio en el tiempo y permitirá a los expertos escrutar detenidamente cada ínfimo detalle. La esperanza es que el Titanic pueda revelar sus secretos.
8:00. Voy a esperar. No, yo canto. 8:28 de la mañana. Seguimos acá en tempranito con el estado del tiempo para Cuba, donde continúa el calor, señores, con algunas lluvias en el centro y oriente, en un amanecer que comenzó parcialmente nublado en gran parte del país. Se prevé una tarde nublada con algunos chubascos y tormentas que serán aisladas en el resto de la isla, particularmente en áreas del interior y sur. Las temperaturas máximas alcanzarán los 36 grados Celsius y serán superiores en algunas localidades del interior. En la noche descenderán hasta los 28 grados Celsius. Los vientos serán del nordeste al este, alcanzando 25 kilómetros por hora. En la región occidental, los vientos soplarán del nordeste en la costa norte con fuerza de hasta 20 kilómetros por hora, con brisas marinas en la costa sur. En cuanto al mar, se pronostica oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el litoral norte central y desde Cabo Cruz hasta la punta de Maicí. La mar estará tranquila en el resto de los litorales cubanos.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 7 de la noche, y los sábados y domingos a las 2 de la tarde por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Estás escuchando.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Comecina y Jacobito.
Siempre tempranito.
8:30 de la mañana. Está escuchando su emisora favorita, Radio Martí. Su programa favorito, Tempranito y de mañana.
Un saludo para el cubano de Finlandia que escribe y dice: tempranito y gusaneando.
Así mismo es. Tempranito y gusaneando. Bueno. Señoras y señores, un día como hoy, del año 293, no después de Cristo, sino antes de Cristo. Vaya, antes de Mandy Quincalla, de Mandy está en el aire, está
escuchando.
Ay, mi madre.
Lo está escuchando todo.
Bueno, vamos a cambiar. un día como hoy, del año 293, antes de Segismundo. ¿Se está escuchando Segismundo también? Me voy a buscar problemas con los dos.
Todo el mundo está escuchando.
Bueno, antes de Cristo, que Cristo no está escuchando. Se construyó el primer templo romano a Venus conocido. Venus, la diosa del amor, la diosa de la belleza, de la fertilidad. Porque a Venus se le adoraba en las fiestas, no se le hacían toques de santo porque no había en aquella época, todavía los cubanos no habíamos metido el... Es la diosa representada muchísimas veces en figuras, en estatuas que aún se conservan. Ahora, ustedes saben que hay dioses que, según los griegos y los romanos, pues compartían el mismo dios, pero con otros nombres. Y Venus era identificada como Afrodita por los griegos y por los romanos como Venus. Pero igual, tú la mirabas y decías, mami, yo te conozco, la misma.
De algún lado.
Así que un día como hoy, del año 293, se construyó el primer templo romano en honor a la diosa del amor. Si usted se llama Venus, pues muchas felicidades. Yo tengo una compañera de trabajo sentada aquí a mi lado, que es como una diosa.
No.
Y yo le digo, ¡Oh, diosa!
Sí, ¡Odiame sin perdón! Yo te lo pido. Quítame los cargos.
¿Que aléjate. Le pongo la coma o te le quito
aléjate,
la coma?
Aléjate, mira, aléjate.
Son las 8:33 y nos vamos a un boletín de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. El preso político Luis Robles, cuya salud se ha visto afectada durante su encierro, espera que las autoridades consideren pasarlo a un régimen de menor severidad. Ibet Pacheco ofrece el reporte.
A un año de habérsele negado el paso a un régimen de menor severidad, el preso político Luis Robles Elizástegui espera que las autoridades del penal combinado del Este en La Habana, donde cumple su sentencia, evalúen una vez más si le aprueban ese beneficio, según informaron a su familia. Yindra Elizástegui, madre de Robles, dijo a Martí Noticias que está muy preocupada ya que se dilata la decisión mientras la salud de su hijo se deteriora.
hablando con Luis el sábado de la semana pasada, le pregunté que si le habían informado algo, me dijo que no. Entonces ahora el lunes traté también de buscar información al respecto. Entonces se me informó que hasta que el jefe de la unidad no se incorporara, porque él es parte, es miembro del órgano, que estaba de vacaciones, no se debía de evaluar ese expediente. Y bueno, estamos en espera de eso. Él está sumamente desesperado por todo esto, porque teniendo en cuenta su salud, que no es la mejor.
Luis Robles cumple una sentencia de 5 años de privación de libertad por cargos de propaganda enemiga y desobediencia, tras manifestarse con un cartel y de forma pacífica en diciembre de 2020 en La Habana, pidiendo libertad, entre otras demandas.
Los medicamentos que está tomando son los medicamentos que nosotros le proporcionamos para su alergia, antialérgico, para su hipertensión, la pastilla de hipertensión, pero que hay otras patologías que se están sumando y no se le da el tratamiento que lleva. Claro que empieza a deteriorar los otros órganos del cuerpo. Y esa es la gran preocupación que tengo yo, y que tiene esto, que no se está sintiendo bien.
En agosto de 2022 se le negaba a Robles Elizástegui el paso a régimen de mínima severidad debido a una sanción tras un altercado con oficiales del penal.
Fue una decisión que se tomó, pero se comprobó, porque hay elementos de que él no fue culpable. Pero bueno, se cumplió el año de una injusticia más, pero ahora estamos en espera de esto.
Luis Robles Elizástegui ha enfrentado, según denuncias de sus familiares, malos tratos constantes en prisión. En una ocasión fue fotografiado frente a oficiales del penal sin ropa y en contra de su voluntad. El joven de 30 años de edad ha sido reconocido por Amnistía Internacional como preso de conciencia. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
En el año 2022, los tribunales cubanos procesaron 6 casos de trata de personas. Las sanciones penales variaron de entre 5 y 15 años de privación de libertad, según un documento del Ministerio de Relaciones Exteriores. En el documento, el régimen reitera su política de tolerancia cero frente a la trata de personas, pero omite las violaciones a las que son sometidos los trabajadores cubanos enviados en misiones al extranjero y los castigos que enfrentan por abandonarlas. Entre las vulneraciones documentadas por la ONG Prisoners Defenders se encuentra la confiscación de pasaportes, la prohibición de circular libremente por el país en el que trabajan y la confiscación de gran parte de sus salarios por parte del gobierno cubano. El régimen también impide a los profesionales establecer relaciones amorosas con los locales sin la aprobación de sus jefes y relacionarse con colegas que hayan abandonado las misiones o personas que tengan opiniones contrarias al gobierno cubano. Según Prisoners Defenders, miles de familias están separadas porque el régimen mantiene la prohibición de entrada al país por 8 años a quienes abandonen la misión. La ONG calcula que históricamente alrededor de 40.000 profesionales han sido privados de este derecho. Y una empresa de seguridad cibernética en Estados Unidos detectó que grupos alineados con Cuba y otros gobiernos están usando inteligencia artificial para realizar campañas de manipulación de información. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, reporta.
La firma de seguridad cibernética Mandiant dijo el jueves que había visto un uso creciente de inteligencia artificial para realizar campañas de manipulación de información en línea en los últimos años, aunque el uso de la tecnología en otras intrusiones digitales había sido limitado hasta ahora. Los investigadores de la empresa encontraron numerosos casos desde el 2019 en los que el contenido generado por inteligencia artificial se había utilizado en campañas de influencia en línea con motivaciones políticas. Estos incluyeron campañas de grupos alineados con los gobiernos de Cuba, Rusia, China, Irán, Etiopía, Indonesia, Argentina, México, Ecuador y El Salvador. Se produce en medio de un auge reciente en los modelos generativos de inteligencia artificial que hacen que sea mucho más fácil crear videos, imágenes, textos y código de computadora falsos y convincentes. La empresa advirtió que la inteligencia artificial permitiría a los grupos con recursos limitados producir contenido de mayor calidad.
La vicepresidenta de Mandiant, Sandra Joyce, en declaraciones a la agencia Reuters, dio como ejemplo una campaña vinculada al Estado chino llamada Dragon Bridge, que según dijo se había expandido exponencialmente en 30 plataformas sociales y 10 idiomas diferentes desde que comenzó a enfocarse en los manifestantes pro-democracia en Hong Kong en el 2019. Añadió que, sin embargo, el impacto de tales campañas fue limitado. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Este viernes concluye en Guatemala para la campaña electoral previa a la segunda vuelta entre los presidenciables Sandra Torres y Bernardo Arévalo. Más detalles con Eugenia Sagastumen.
Concluye el plazo para que los dos candidatos que buscan obtener la presidencia hagan el llamado al voto. Mientras, dos de las encuestas presentadas vaticinan una amplia ventaja de preferencia para el candidato Bernardo Arévalo del partido Movimiento Semilla. La encuesta publicada por el diario Prensa Libre revela una intención del 64.9% para Arévalo y 35.1% para la candidata Sandra Torres del partido Unidad Nacional de la Esperanza. Sin embargo, otra encuesta elaborada por la empresa Noven, aplicada detenidamente en los departamentos, augura un empate técnico, como explica su director Armando Suárez.
Que Sandra Torres tiene 51.5% y Bernardo Arévalo un 48.5%, manteniéndose la consistencia de la diferencia de 3 puntos entre ambas candidatos.
La tercera encuesta realizada por la empresa Sid Gallup también favorece a Arévalo. El director de Fundación Libertad y Desarrollo, Paulo Boteo, explica cómo los indecisos ya saben por quién votar.
Un 11% de los encuestados pasó de indeciso a definirse por una de las dos opciones. ¿Hacia dónde se fue ese voto? Un 4% se fue hacia la señora Sandra Torres, que pasó su intención de voto de 28 a 32%. Y en el caso del señor Bernardo Arévalo, capturó un 7% de intención de votos, que pasó de un 43% a un 50% de intención de voto.
Por su parte, el Tribunal Supremo Electoral avanza en el envío de cajas electorales y mobiliario a todo el país, explica la directora electoral Gloria López.
Concluimos ya con el embalaje de cajas electorales de todos los departamentos del interior de la República. Ya se inició la entrega de mesas, atriles y sillas para que puedan utilizarse por las juntas receptoras de votos en los municipios de Guatemala, y también ya estamos procediendo con la entrega a la Junta Electoral del Distrito Central.
Este domingo 20 de agosto, los centros de votación abrirán sus puertas a las 7 de la mañana, donde podrán acudir los más de 9 millones de ciudadanos que han sido llamados a las urnas en la segunda vuelta para determinar quién gobernará el país durante los próximos 4 años. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
El Museo V contra la Violencia de Género presenta esta vez la obra fotográfica de la actriz y periodista Iris Mariño. Hola Iris, gracias por conversar con Martín Noticias.
Buenos días.
Vamos a comenzar de por qué el tema de esta expo es la soledad.
Este tema me viene a la mente, me viene a abrazar luego de un periodo de reflexión en mi vida personal. Yo decido cambiar algunos matices, algunas circunstancias en las que vivía, que atañen más a mi entorno personal, a mi dinámica interna, interior. Y entonces, a través de ella, un amigo me ofrece la posibilidad de hacerme un pequeño fotoreportaje, vamos a llamarlo así, sobre cómo estaba mi cuerpo liberándose en este periodo de tiempo. Yo soy actriz y entonces para mí una forma de ser y de estar es manifestarme con el cuerpo, es manifestarme con el rostro. Y entonces hablamos este pequeño proyecto de no dejar que este periodo de tiempo se fuera y yo no tomarlo, no captarlo. Entonces trabajamos en él y un día improvisamos estas imágenes, ¿no? A través de la música, pues pusimos cámara en mano y decidí cómo estaba sintiendo, ¿no? A través de mi cuerpo plasmado en la fotografía.
¿La soledad es un gesto de liberación para Iris Mariño?
En cierto punto sí, porque un tema importante que yo trabajo hace un tiempo desde mi reflexión es que a veces no se está más solo que cuando se está acompañado. Entonces, muchas veces las mujeres, yo soy una mujer que tiene 34 años, nos culpabilizamos continuamente sobre cargas familiares, cargas sociales, y romper con esos lazos te atan desde que eres niña, ¿no? Como que el estar acompañado es el estar bien. Entonces, me culpabilizaba todo el tiempo en el que no podía estar, en el que me laceraba, en el que yo no podía estar sola, ¿no? No me sentía bien estando acompañada, pero sin embargo me sentía sola. Y al momento de dar, como llamo en este pequeño escrito que hago, ¿no?, sobre el portazo de Nora, romper un poco con esas ataduras sociales más allá, es también sentirse con uno mismo, es también sentirse en confort. Y es una soledad, pero una soledad disfrutable para uno, una soledad interna en la que uno se conoce, uno tiene el tiempo de reflexionar sobre su vida y organizar y reorganizar sus entornos.
Iris, en esta expo, ¿cómo fuiste llegando al mundo de la fotografía? ¿Qué nos presentas en este testimonio visual?
Bueno, esto va un poquito más allá. Yo colaboro con el medio de prensa La Hora de Cuba desde el año 2015. Y a través de La Hora de Cuba entonces se me ha dado la posibilidad de hacer fotoperiodismo, hacer videoreportajes también. Y es un mundo que me ha gustado, este mundo fílmico me ha atraído mucho. Pero cuando me enfrento a él, siempre busco captar esa imagen también del comportamiento, del ser social, el ser que está con amigos, pero que también está en la individualidad, cómo uno puede ser en la individualidad y comportarse. Entonces yo llego a través de este mundo a Félix Navarro y Ángel Moya, y cuando yo los visito, una de las cosas que yo le pido es que sean ellos en su entorno familiar, pero que sean ellos también en su entorno de soledad, ¿no? Y entonces estas imágenes yo las capto tanto en Félix Navarro como en Ángel Moya, en su entorno familiar, cómo son, cómo se pueden comportar, pero también en esos espacios. Yo me tomé unas horas en su casa, los conocí, conversamos, dialogamos, y me brindaron la posibilidad también de yo tomar estas instantáneas mientras que ellos eran. Se comportaban el individuo sin tener posturas de otros tipos. Y fue muy placentero para mí hacer al menos ese trabajo con Félix Navarro y Ángel Moya. Luego conocí a una artista de la plástica camagüeyana que ya falleció hace unos años, Caridad Hernández, que era una mujer que también vivía en soledad. Un amigo me la presentó porque sabía que me atraía mucho este tema. La soledad del individuo, la creación artística, el comportamiento humano. Y entonces Caridad Hernández pues me fue una mujer fascinante. Ahí yo hago un pequeño escrito sobre ella en ese momento. Me permitió estar en su casa y tomar las instantáneas desde la creación, pero también en su entorno, donde esa mujer en ese momento vivía completamente sola en una situación difícil económicamente y social. Me enteré de una mujer que tenía el rostro desfigurado por cuestiones de la vida, por malformaciones, y entonces también estaba un poco apartada de la sociedad. Vivía prácticamente como una ermitaña, no salía al entorno, solo permitía que un amigo la visitara, y ese amigo fue el que me presentó con ella, y ella amablemente, le agradezco, que me dio esa posibilidad, ¿no?, de fotografiar a una mujer que hacía arte con el contenido que tenía, con lo que expresaba su alma, sus demonios internos, y entonces para mí fue un trabajo maravilloso, fue muy enriquecedor visitar a Caridad Hernández. Luego, La Hora de Cuba me ofrece la posibilidad de hacer algunas instantáneas de la ciudad de Camagüey, y yo escojo, aunque Camagüey no es una ciudad conocida por sus puentes, pero escojo los puentes, porque para mí los puentes también son un objeto importante, ¿no?, donde pasa tanto sobre encima de un puente y comunica sitios con otras personas. Pero entonces cojo esos puentes desde el punto igual de la soledad. del misterio que no hay nadie, siempre buscando un ángulo hacia arriba, un ángulo extensivo en el que nos podemos perder en esa nada.
Giri, has sufrido de cerca la represión, has afirmado tener miedos como cualquier mortal, rechazos. Entonces, ¿qué te ha ayudado a seguir luchando y creando?
Yo creo que eso tiene que ver un poco con mi entorno social desde la niñez. Yo estudié gimnasia rítmica desde que tenía 4 años. Luego estudié danza, luego teatro. Y entonces siempre he estado como un poco fuera de casa, pero mis padres al mismo tiempo me daban la fortaleza de no rendirme, ¿no? Que podemos cometer errores, podemos estar un poco como aturdidos y nos podemos deprimir, también tenemos derecho a deprimirnos, pero siempre tomarnos el tiempo de decir, voy a reflexionar y voy a emprender un nuevo rumbo, o esto que me está pasando no voy a dejar que me desvive por completo. Voy a tomar mi espacio de tiempo, puede ser que demore, pero voy a encaminarme, voy a plantar bien los pies, voy a sentir la humedad de la tierra y voy hacia adelante. Entonces yo creo que también le agradezco mucho eso a mi entorno social y familiar desde la niñez. Aunque hablo mucho de la soledad, no estoy sola nunca, nunca he estado sola ni en el vientre de mi madre. Yo soy gemela, como un varón, pero soy gemela. Entonces quiere decir que desde que yo estaba en el vientre de mi mamá, siempre he estado acompañada, pero mis padres siempre nos han educado, tanto a mi hermano como a mí, a emprender el camino, a no dejarnos derribar por las circunstancias de la vida. Pueden venir muchos obstáculos, pero hay que seguir emprendiendo y mirándose el futuro. Entonces yo creo que un poco todo esto que tiene que ver con la represión que he sufrido, fui detenida el 11 de julio, pero antes ya había sufrido otra detención un 1 de mayo, 2 años antes. Desde el año 2016 me encontraba regulada. He pasado por varios periodos de regulación donde se me impide salir de la isla, quiere decir que es una detención dentro del país, pero no he dejado que estos obstáculos como me amilan, sino siempre intento buscar, bueno, no puedo hacer esto, vamos a ver qué otra cosa puedo hacer, por dónde me puedo expresar, por dónde puedo caminar, cuáles son los vínculos que puedo tener dentro de mi alma, porque al final yo creo que también más allá de ser un ente que piensa en la sociedad, también pienso como artista y siempre mi manera de expresarme es canalizándolo a través del arte.
Irigise, te agradece muchísimo esta mirada fotográfica de la soledad, de estar acompañados. Así que muchísimas gracias por hablar hoy con Martí Noticias.
Muchas gracias a usted.
Soledad en un mundo encantado, bajo un cielo estrellado. Este mar es el mismo que el suyo, y ella está al otro lado, la misma soledad. Soledad, tómame de la mano, esta vez no aprietes demasiado, ya conozco el. Esta vez yo me quedo a tu lado, a escribir lo que me has enseñado, lo que me has hecho ver, soledad, soledad. Regresar y ver lo que he robado y que me han quitado en el amanecer o luego de un final casual de cara extraña, sentada entre cenizas.
Hablo de tu infinita soledad, dijo el fulano. Quisiera entrar a saco en tu memoria, apoderarme de ella, desmantelarla, desmentirla, despojarla de su último reducto. Tu soledad me abruma, me alucina, dijo el fulano con dulzura. Quisiera que en las noches me añorara, que me echara de menos, me recibiera solas. Pero sucede que, dijo calmosamente la mengana, si tu bendita soledad se funde con la mía, ya no sabré si soy en vos o vos terminás siéndome. ¿Cuál de las dos será, después de todo, mi soledad legítima? Miráronse a los ojos como si perdonaran perdonándose. Adiós, dijo el fulano. Y la mengana, adiós.
Soledad, tómame de la mano. Esta vez no apretes demasiado. Ya conozco el dolor, soledad. Esta vez yo me quedo a tu lado, a escribir lo que me has enseñado, lo que me has hecho ver, soledad, soledad.
Bueno, y vamos cerrando esta primera hora de Tempranito con One Republic Kids.
Days when we fight till I would give in. Perfect disasters. We were reaching, reaching for the rafters. Searching for ways to get up and get out of the town we were raised, yeah, cause we were done. I remember we were sleeping in cars, we were searching for ours, we were burning cigars with the white plastic tips till we saw the sun. We said crazy things like,
we'll never.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
9:00 a.m. Gracias por seguir ahí pegadito a su radio, Radio Martí. Gracias, agradeciéndole donde quiera que esté escuchando Tempranito y de mañana, y por supuesto deseándole que el fin de semana que se avecina la pase muy bien, en familia sobre todo, que no tenga necesidad de echarse Bengay porque le duelen los huesos, como esta que tengo aquí al lado, que bueno, estoy rodeado de viejo.
A mí no me duele nada, pero ¿no? Bueno.
¿Y el masajito ese que yo te vi dándote ahí en el hombro?
¿Dónde? No.
Ah, te estabas rascando no. Entonces.
Un saludo para los oyentes que están en la sintonía. Un saludo para Mario. Gracias por la foto. Gracias por escuchar. Un saludo para Miguel y Geraldine. Siempre agradeciéndoles la sintonía y sus comentarios. Y bueno, a Segismundo, a Billy el Niño que se siga recuperando. La gente maravillosa del Club de Manzanillo. El cubano de Finlandia que nos alegra las mañanas. Ya saludé a Segismundo.
El Segi sí.
Ya, y a Mandy Quincalla, por supuesto, que está por ahí. El lobito Eric, que está en Canadá, a veces nos escucha. Cuando
y el abuelo de Nebraska también. También. Un abrazo para él, que lo pase muy bien. Señores.
Y Leonardo primero.
Nuestro coñac. Un día como hoy del año 1858, ahora las comunicaciones son muy fáciles, pero hace más de 100 años. Alguien se le ocurrió tirar un cable submarino entre Europa y América. Y en 1858 se establecieron las primeras comunicaciones por cable submarino. No había empezado ni la guerra de independencia. A veces cuando hay sucesos así que están enmarcados en segunda mitad del siglo XIX, yo me ubico en qué es lo que estaba pasando en Cuba. Bueno, todavía no se había iniciado la guerra de independencia. Fíjate tú las cosas curiosas. Y mira, hablando de la guerra de independencia de Cuba, que se inició en 1868, en Francia, un día como hoy, un astrónomo, Pedrito Julio César, descubrió el helio. El helio es un elemento químico y se escribe como HE. Recuerdo cuando daba clases de química hace... Bueno, como soy jovencito, hace como 10 años que daba clases de química.
Dos años.
La HE, grupo 18 de la tabla periódica de los elementos. ¿Te acuerdas de la tabla periódica de Mendeleyev?
Sí.
¿Eh?
Sí,
señor, todo. El helio, un gas noble. Le dicen gas noble porque no te metas con él porque no reacciona hasta que lo fuerzas a reaccionar. Mira qué cosa tan interesante. Y un día como hoy también, del año 1903, un ingeniero alemán, Carl Jaffo, proclamó haber volado un avioncito que había inventado 4 meses antes que lo hicieran los hermanos Wright. Así que en la historia están gente que dice, no, yo fui el primero que me tiré en paracaídas. Y otro dice, ya te invento que fui el primero yo. Y hay gente que dice, yo volé antes que los hermanos Wright. Pero bueno, puedes haber estado inventando algo aquí en América y en Europa otra persona inteligente como tú estar haciendo lo mismo. Es como que ahora tú inventes una canción o una poesía y yo esté en Australia y viendo la Copa del Mundo femenina diga, bueno, pues voy a hacer una canción y se parezcan. Esas cosas suceden.
Qué fuerte, qué fuerte.
Esas cosas suceden.
Qué fuerte todo lo que él cuenta en esta mañana.
Bueno, son las 9:04. Qué burlona sonaste. 9:04 de la mañana, tiempo de noticias con Ariane González.
Gracias, Alfredo. Estados Unidos anunció ayer la apertura de una oficina de campo en su embajada en La Habana, que apoyará en el procesamiento de casos dentro de sus programas de reunificación familiar, lo cual podría acortar los prolongados tiempos de espera. Esta ampliación forma parte de la reapertura gradual del consulado estadounidense en Cuba, que reinició los trámites de visa de inmigrantes en enero. De acuerdo con el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, Estados Unidos está tomando medidas para reducir las entradas ilegales, negar recursos a organizaciones de contrabando y simplificar el acceso a vías legales, seguras y ordenadas para quienes buscan ayuda humanitaria. Y las exportaciones de alimentos y materias primas agrícolas de Estados Unidos a la isla aumentaron en un 60,8% en junio. La carne de pollo fue el principal producto de la lista, que incluyó café y azúcar. Luis Guardia tiene este informe.
Las exportaciones de alimentos y materias primas agrícolas de Estados Unidos a Cuba aumentaron un 60,8% en junio de este año, según un informe del Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba. El aumento representa un incremento interanual de un 11,1%. De esta manera, la isla de gobierno comunista se sitúa en el puesto 56 de los mercados de este tipo de exportaciones de Estados Unidos. El régimen castrista culpa de su debacle económica al embargo económico, financiero y comercial impuesto por Washington al gobierno comunista cubano tras las confiscaciones y expropiaciones sin compensaciones de compañías estadounidenses. Como detalle curioso de la partida, destaca el informe del Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba, está la importación de café y de azúcar. La embajada estadounidense en La Habana, en un mensaje en Twitter, destacó que solo en el mes de junio la mayor de las Antillas importó 27.631 toneladas de pollo desde su vecino del norte y puntualizó que alimentos y medicamentos llegan a diario desde los Estados Unidos a Cuba. Concluye el reporte que en junio de 2023 las exportaciones de productos de salud de Estados Unidos a Cuba superaron los $57,000 y las donaciones llegaron a los $3.3 millones. Luis Guardia, Martín Noticias.
El Observatorio de Derechos Culturales afirmó el jueves que aspira a que la Asamblea de Cineastas Cubanos exija de una manera más patente a las autoridades de La Habana las cuestiones que interesan a todos los ciudadanos y en particular a los artistas. Julio Llopis, coordinador del Observatorio Cultural, se refirió a un comunicado emitido recientemente por la entidad de profesionales del cine, en el que aseguran que han visto afectado su desempeño debido a los límites del flujo de efectivo y en la extracción y circulación monetaria derivados de la bancarización.
La Asamblea de Cineastas se articuló a raíz de la censura y yo creo que es positivo que se interesen en cuestiones que trascienden a la censura, como puede ser ahora mismo la situación financiera que hay generada a raíz de la falta de billetes. Se han dado cuenta de que hay muchas cuestiones prácticas que en el arte en general se ven, pero en el cine aún más, porque el cine es un arte caro que depende de que haya mucha precisión en cuanto a cómo los dineros entran, salen, cómo se acceden, y obviamente están siendo muy afectados por esta situación. El Observatorio de Derechos Culturales ha seguido de cerca todo el desarrollo y todas las declaraciones y emisiones de contenido de la Asamblea. Confiamos en que esta articulación que debe generarse de la propia Asamblea influya en dar pasos más precisos y exigir a las autoridades en Cuba de una manera más patente las cuestiones que le interesan a los ciudadanos en general y toda la participación que debíamos tener todos los ciudadanos, especialmente la comunidad artística, en este caso los cineastas.
El boxeador cubano Robeysi "El Tren" Ramírez envió un mensaje a los jóvenes y a los prisioneros políticos de la isla durante un evento esta semana en el Museo y Centro de Arte Calle 8 en la pequeña Habana de Miami. En el encuentro titulado Mi Bandera, el campeón mundial peso pluma de la Organización Mundial de Boxeo recibió un homenaje y se reunió con algunos de sus fans. En ese momento envió a través de Martí Noticias un mensaje a los jóvenes para que no pierdan sus sueños y para que acaben de perder el miedo. Cuando todos se unan y todos digan que no quieren más, que hasta aquí se acabó la dictadura, ese pueblo va a cambiar tarde o temprano, declaró El Tren a Martí Noticias. Y Ecuador se prepara para elegir presidente, vicepresidente y 137 asambleístas y dos consultas populares. Los detalles desde Quito con Giselle Hackman.
Empezó el silencio electoral y los candidatos cerraron sus campañas en medio del temor de los ciudadanos por asistir a los centros de votación con el incremento de la inseguridad en el país. Más de 80.000 efectivos de Fuerzas Armadas y Policía estarán en las 24 provincias, pero solo para Guayas se han destinado cerca de 10.000. También existe un número no revelado de personal de inteligencia que estará cubriendo los lugares más peligrosos para advertir sobre posibles atentados. Favari Montalvo, subcomandante de la Zona 8 en la costa de Ecuador, señala.
Nosotros somos encargados como Policía Nacional de la parte externa de los recintos y los señores militares de las Fuerzas Armadas son los encargados de la parte interna.
Este domingo también se vota una consulta popular para saber si la población aprueba o no dejar el petróleo en tierra en la zona llamada Yasuní y TT. De allí sale el 11% del total de petróleo que Ecuador exporta. Este proyecto está impulsado por movimientos ambientalistas que quieren proteger este lugar que posee una biodiversidad endémica. La pérdida para el presupuesto anual del Estado por eliminar la extracción del petróleo bordea los 1.200 millones de dólares. De ganar el sí, aún no existe una propuesta sobre la forma en la que se va a reponer este ingreso y además se perderían más de 9.000 fuentes de trabajo. Allí habitan indígenas y muchos de ellos aún desconocen en qué consiste esta consulta. Inclusive mencionan que allí la petrolera estatal Petroecuador les da trabajo y apoya el desarrollo de las escuelas. Otra de las consultas, pero esta vez solo para la ciudad de Quito, tiene que ver con la aprobación o el rechazo de la extracción minera en una localidad donde cientos de familias viven de este recurso y lo hacen de forma artesanal. Del mismo modo, los que impulsan la pregunta son grupos ecologistas que han tomado la iniciativa para proteger la naturaleza. Pero los habitantes del lugar, a unos 60 kilómetros de la capital, piensan que no les beneficia. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
El jueves comenzó la primera cumbre mundial sobre la medicina tradicional de la Organización Mundial de la Salud. El objetivo es analizar los desafíos de sanidad e impulsar el progreso en la salud global y el desarrollo sostenible. La reunión tiene lugar en la ciudad de Gandhihar, en la India, y está copatrocinada por el gobierno de ese país. Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Isilda.
Siempre tempranito.
Y Jacobino.
Nueve, 12 minutos. Gracias a Ariane González, Exildita. Tiempo de efemérides.
Ay, pero qué nice.
¿Viste?
Tú, qué
sin sobresaltos,
suave.
Ni exabruptos.
Wow.
Qué bonito.
Me he quedado de una pieza. Arrobada.
No, y con Elita de fondo,
wow,
Exildita.
Qué lindo. Bueno. Qué lindo él. ¿Qué querrá? Sigue, Alfredo.
Un día como.
Porque yo conozco a mi gente. Yo conozco a mi gente.
Un día como hoy, del año 1936, en España, muere el gran poeta granadino Federico García Lorca. Un día como hoy, del año 1938, se acaba la construcción del Puente de las Mil Islas que conecta el estado de Nueva York con Ontario, que está en Canadá. pasando sobre el río San Lorenzo, que está en Canadá, y dedicado al presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt. Cuando veo que es el puente de las mil islas, y yo digo, ¿no estará un poco exagerado el nombre? Bueno, no.
Pero te diste a la tarea de investigar.
De investigar y me quedé corto, porque son más de 1,700, alrededor de 1,700 pequeñas islas, que la mayoría están en Ontario, en Canadá, y en el norte del estado de Nueva York, en los Estados Unidos. Lo curioso es que muchas de estas islas son islas privadas. Entonces es como que yo le diga a Jaimito, Jaimito, do you want to drink a tea? ¿Te quieres tomar una letra T en mi casa?
Y le vas a invitar.
Y Jaimito
el fin
diga,
de
sí, voy para tu casa. Es un momentico. No vas para mi casa, vas para mi isla. ¿Qué caché?
Wow.
¿Qué caché?
Soñar no cuesta nada.
Ah, dice soñar Jaimito no que aquí en la Florida está nada. Lo mismo, que es 10,000 islas.
Dice Jaimito.
Dice, no, yo
dice
no me
Jaimito.
Quemo. No, yo no me quemo. Tú lo oíste, ¿verdad, Cinda? Tú lo oíste también. Dice Jaimito. 10,000 islas. No, pero es verdad. Si yo te invito a mi casa, entonces voy para tu casa, enjuáguese la boca. Usted va para mi isla. Qué caché. Voy a averiguar si hay alguna isla de esta que esté...
Baratica.
Que esté en foreclosure, que esté...
Baratica,
que la estén vendiendo así para a ver si... ¿qué era lo otro que yo me quería comprar, que estaba haciendo una vaquita?
¿Qué tú querías comprar?
Yo quería comprar algo que estaba haciendo una vaquita.
Ay, si los oyentes se acuerdan.
Me iban a mandar en el segundo 5 pesos.
Así y... estamos, que no nos acordamos de lo que hablamos aquí. Hablamos tanto, pero tanto. No me acuerdo qué era.
Era un carro, creo.
Ah, era el carro.
El Ferrari, ¿no?
Un Ferrari.
Eso.
Un Ferrari.
Bueno, pues celebridades que nacieron.
¿Tienes memoria?
¿Eh?
¿Tienes memoria?
Da, que me quiero comprar tantas cosas.
Pasiva, no. Pero te acordaste.
Sí, me acordé. Lento como los trenes. Lento como el tren lechero. Celebridades que nacieron un día como hoy. Antonio Salieri nació un día como hoy. Compositor de música clásica, ópera, director de orquesta, profesor de música italiano. Todos lo vimos interpretado por aquel gran actor Abrams, J.J. Abrams, creo que se llama, dice Jaimito que dije el nombre del director de la Guerra de la Galaxia. Era algo Abraham, el actor magnífico. Murray, exactamente, que hizo el papel de Salieri en la película Mozart. Mira, Teddy me sorprendió.
Comenzamos temprano con la cultura de masas.
Sí. Muy bien. Bueno, pues Salieri nació un día como hoy, falleció en Viena en 1825, nació en 1750, vivió bastante para aquella época, 74 años. Nació un día como hoy también del año 1896, Jack Pickford. ¿Quién fue este señor? Por el apellido Pickford, hermano de Mary Pickford, una de las divas del cine mudo. Lo traigo a colación porque este señor fue muy famoso en su época como actor, como galán, hizo muchas películas del cine mudo. Se dio a una vida de lujos, donde se gastó mucho dinero y tuvo excesos que después lo llevaron a la muerte. Jack Pickford falleció a una edad bastante temprana, 36 años nada más. Nació en Canadá y murió en París. Nació un día como hoy un señor que no tenía este nombre porque es de origen polaco, pero se lo cambió a Max Factor. Y sobre todo las mujeres saben de maquillaje, cosméticos y toda esa serie de cosas. Este señor fue muy famoso en los Estados Unidos porque, bueno, su familia había migrado, se establecieron en Los Ángeles, y en Los Ángeles estaba muy cerca de donde se filmaban las películas, y empezó a crear una línea de maquillajes, que en aquel momento le decían cosméticos, y empezó a tener clientes. Y entre los clientes, nada más y nada menos, que estaba Betty Davis, Mary Pickford, la hermana de Jack Pickford, estaba Ben Turpin, Gloria Swanson, Claudette Colbert, John Cranford, Judy Garland, toda aquella gente. Imagínense ustedes que la compañía de Max Factor creció hasta convertirse en un empresario súper importante en el medio de los cosméticos. Nació un día como hoy la actriz estadounidense Shelley Winter, que ganó 2 premios Oscar como mejor actriz de reparto por El diario de Ana Frank en el año 59 y por A Patch of Blue en el año 1965. También ella hizo películas que fueron muy famosas del oeste, Winchester 73 y el clásico Lolita de Stanley Kubrick. Ella las hizo. Murió en el año 2006 con 85 años. Nació un día como hoy y aún vive y está de cumpleaños y está cumpliendo, bueno, nació en el 27, está cumpliendo 96 años la primera dama de Estados Unidos, Rosalynn Carter, esposa del presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter. Fue primera dama mientras su esposo fue presidente entre 1977 y 1981. Así que muchas felicidades para Rosalynn Carter. Nació también un día como hoy un director de cine, productor, guionista de origen franco-polaco, muy famoso, Roman Polanski. ¿Se acuerdan de la película Chinatown del año 1979? Y mucho después hizo El pianista en el año 2002, una película muy bonita. Pues Roman Polanski nació un día como hoy, de agosto de 1933. Pasó por momentos escabrosos en su vida. Recordemos que su esposa Sharon Tate fue asesinada por esta familia, por esta secta liderada por este loco Charles Manson. En 1969 falleció su esposa, que por cierto estaba embarazada. Nació un día como hoy para los amantes del béisbol en Puerto Rico un grandísimo jugador de pelota, Roberto Clemente. Jugaba en el jardín derecho y jugó durante toda su carrera en los Piratas de Pittsburgh. Lo apodaban El Grande. Murió en un accidente de aviación en 1972, joven, con 38 años nada más. Nació también un día como hoy un actor que fue un símbolo sexual durante muchísimos años. Compartió cartelera con grandes actores como, por ejemplo, Paul Newman, del cual era su amigo. Y estoy hablando de Robert Redford. Robert Redford está de cumpleaños, nació en 1936, así que está cumpliendo 87 años. Robert Redford. Muchísimas felicidades a Robert Redford. Nació también un día como hoy, de 1952, este actor malogrado, Patrick Swayze. ¿Se acuerdan de Dirty Dancing?
Bailando suave.
No.
En Cuba la pusieron así.
Bailando suave.
Como bailando suave. No. En Cuba, sí. Yo sé lo que estás diciendo, Teudy. Yo sé, pero en Cuba la vendieron así, la proyectaron así, bailando suave.
Bueno, sí, y se recordaba también por su título en inglés, Dirty Dancing, era actor, cantante. Bueno, le acaban de hacer una pregunta aquí por interno a Exilda, que espero que responda.
A mí no me están preguntando
nada.
Sí,
te preguntó Teudy algo. No se atreve a responder. Dice que Teudy que sí prefiere bailar.
Depende del momento y del lugar.
Ah, ok. Bueno.
Yo tengo respuesta. Por favor.
Bueno, el tema es que enfermó Patrick Swayze en los últimos años. Hay fotografías de él ya enfermo y de verdad que lamentablemente no se parecía nada a ese actor joven, apuesto, que había pues triunfado en las cámaras. Desgraciadamente falleció de cáncer, Patrick Swayze, en el año 2009. Ahí lo estamos escuchando. She rides the night next to me. She leads me through moonlight, only to burn me with the sun. She's taking my heart, she doesn't know what she's done. Feel her breath in my face, her body close to me. Can't look in her eyes, she's out of my league. Just a fool to believe I have anything she needs. She's like the wind. Bueno, pues tributo a Patrick Swayze, que nació un día como hoy. También un día como hoy del año 1958 nació Madeleine Stowe. Esta es una actriz muy bonita, muy talentosa, que la vi en una serie de televisión que se llama Revenge, que hicieron varias temporadas. Tremenda actriz, pero tremenda, tremenda, tremenda actriz. Está de cumpleaños, así que muchísimas felicidades. Son las 9:24 de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
El 17 de julio, el presidente ruso Vladimir Putin se retiró de la iniciativa de granos del Mar Negro, acuerdo que permitía a Ucrania enviar sus productos agrícolas sin ser molestado a través de sus puertos del Mar Negro. Como parte del acuerdo, los funcionarios de las Naciones Unidas aceptaron ayudar a Rusia con sus propias exportaciones de alimentos y fertilizantes. Al justificar su decisión, Putin afirmó que Occidente incumplió esta promesa. Pero hay un problema con el argumento de Rusia, dijo James O'Brien, jefe de la Oficina de Sanciones del Departamento de Estado de Estados Unidos. Rusia está exportando cantidades récord de grano. El año pasado, la Asociación Rusa de Granos dijo que las exportaciones habían alcanzado los 61.8 millones de toneladas de grano, lo que creo que es de 10 a 15% más alto que cualquier año anterior. Entonces, si la medición es alimento para el mundo, el proceso que estamos llevando a cabo con la ONU y con Turquía para ayudar a Rusia a exportar está funcionando, y las quejas de Rusia equivalen a acusaciones menores sobre un sistema que está funcionando muy bien. Además, Rusia hace comentarios acerca de sanciones, dijo el embajador O'Brien. Tengo que enfatizar que Estados Unidos no tiene sanciones sobre los alimentos y fertilizantes rusos. Entonces, ¿qué está pasando realmente? El embajador O'Brien propone que el objetivo es reducir la cantidad de alimentos y fertilizantes disponibles para que los precios suban y Rusia logre generar atención a algunas de sus demandas. Alrededor del 10% de ciertos tipos de granos ingresaron al mercado mundial desde Ucrania. También entregó hasta la mitad de los alimentos que el Programa Mundial de Alimentos proporcionó a los países más pobres del mundo. Después de que Rusia invadió Ucrania, esas exportaciones se detuvieron y los precios aumentaron. Pero con la firma de la iniciativa de granos del Mar Negro, los precios volvieron a caer. Así que esa fue la situación cuando Rusia decidió hacer dos cosas, dijo el embajador O'Brien. Puso fin a la iniciativa de granos del Mar Negro, anunció un bloqueo del envío fuera de los puertos ucranianos, dijo que consideraría cualquier barco que entrara y saliera de Ucrania como un tema de acción militar, y también comenzó a bombardear las instalaciones de almacenamiento de alimentos, afirmó el diplomático. Así que eso es lo que Rusia está haciendo, y una consecuencia no es solo la reducción en la cantidad de alimentos, sino que los precios han aumentado sustancialmente, afirmó el embajador O'Brien. No obstante, dijo, soy optimista de que el grano ucraniano llegará a los mercados globales. Nos llevará algún tiempo, va a implicar algunos costos, pero no podemos permitir que Rusia tenga un dominio absoluto sobre el Mar Negro.
A Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Nueve con 28 minutos de la mañana, seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo para Cuba, donde hoy continúa el calor, con algunas lluvias en el centro y oriente, en un amanecer que comenzó parcialmente nublado en gran parte del país. Se prevé una tarde nublada en las regiones central y oriental, con algunos chubascos y tormentas que van a ser aisladas en el resto de la isla, particularmente en áreas del interior y sur del país. Las temperaturas máximas alcanzarán los 36 grados Celsius, serán superiores en algunas localidades del interior. En la noche descenderán hasta los 28 grados Celsius. Los vientos del nordeste al este, alcanzando 25 kilómetros por hora. En la región occidental, los vientos van a soplar del nordeste en la costa norte con fuerza de hasta 20 kilómetros por hora, con brisas marinas en la costa sur. En cuanto al mar, se pronostica oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el litoral norte central y desde Cabo Cruz hasta la punta de Maicí. La mar estará tranquila en el resto de los litorales cubanos, excepto en la costa norte occidental, con poco oleaje en la tarde.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan el martes a las 7 de la noche el partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Guardianes de Cleveland.
Les habla Clayton Kershaw de Los Angeles Dodgers. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martín.
Recuerden, el martes, 7 de la noche, Dodgers versus Guardianes. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos. Vamos que llegamos los cubanos.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Exilda y Jacobo.
Siempre tempranito.
9:31 minutos de la mañana.
Y aquí
gracias
por seguimos. Estar.
Y aquí seguimos al pie de la letra.
No les dije qué día mundial era hoy. Que ese...
No, porque no. Estás muy modosita.
No, porque estaba escuchándote a ti, hay que aprender de los mayores. Hoy es el Día Mundial de la Prevención de Incendios Forestales.
Sí, que de se lo digan a los hawaianos.
De esto estábamos hablando hace poco, ¿verdad? De esto, de los incendios forestales, cómo se provocan. Y el cuidado,
no, no
porque
conmigo.
Estábamos hablando de los...
No conmigo, tú jamás en la vida has
hablado. Estábamos hablando de esto. Estábamos hablando, caramba, estábamos hablando de esto porque estábamos hablando de los guardabosques y de ahí brincamos para que si los incendios y comentamos que si una vez unas personas habían hecho esto que se llama un baby shower y habían prendido fuego sin querer y se había desatado un incendio enorme y fue por esto, por una revelación de esto de sexo, de eso que mira, va a ser hembra, va a ser varón y mira, prendieron algo que no tenían que prender y fue,
sí, que tiraron cohetico, algo de
¿te
eso.
¿Te acuerdas hicieron? De eso? ¿Te acuerdas sí. de esa noticia? Bueno, pues sí, el Día Mundial de la Prevención de Incendios Forestales. Así que aléjate de la candela.
Sí, señor. No, y que, oye, si la hierba
aunque
está
tú eres
seca,
candelita pura, pero aléjate de la candela.
Bueno, fíjate tú que yo ando con un extinguidor al lado mío en el asiento del pasajero.
Por favor.
9:32 minutos de la mañana. Tiempo de noticias con Ariana González.
Gracias, Alfredo. Una empresa de seguridad cibernética en Estados Unidos detectó que grupos alineados con Cuba y otros gobiernos están usando inteligencia artificial para realizar campañas de manipulación de información. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguer, reporta.
La firma de seguridad cibernética Mandiant dijo el jueves que había visto un uso creciente de inteligencia artificial para realizar campañas de manipulación de información en línea en los últimos años, aunque el uso de la tecnología en otras intrusiones digitales había sido limitado hasta ahora. Los investigadores de la empresa encontraron numerosos casos desde el 2019 en los que el contenido generado por inteligencia artificial se había utilizado en campañas de influencia en línea con motivaciones políticas. Estos incluyeron campañas de grupos alineados con los gobiernos de Cuba, Rusia, China, Irán, Etiopía, Indonesia, Argentina, México, Ecuador y El Salvador. Se produce en medio de un auge reciente en los modelos generativos de inteligencia artificial que hacen que sea mucho más fácil crear videos, imágenes, textos y código de computadora falsos y convincentes. La empresa advirtió que la inteligencia artificial permitiría a los grupos con recursos limitados producir contenido de mayor calidad. La vicepresidenta de Mandiant, Sandra Joyce, en declaraciones a la agencia Reuters, dio como ejemplo una campaña vinculada al Estado chino llamada Dragon Bridge, que según dijo se había expandido exponencialmente en 30 plataformas sociales y 10 idiomas diferentes desde que comenzó a enfocarse en los manifestantes pro-democracia en Hong Kong en el 2019. Añadió que, sin embargo, el impacto de tales campañas fue limitado. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
En el año 2022, los tribunales cubanos procesaron 6 casos de trata de personas. Las sanciones penales variaron de entre 5 y 15 años de privación de libertad, según un documento del Ministerio de Relaciones Exteriores. En el documento, el régimen reitera su política de tolerancia cero frente a la trata de personas, pero omite las violaciones a las que son sometidos los trabajadores cubanos enviados en misiones al extranjero y los castigos que enfrentan por abandonarlas. Entre las vulneraciones documentadas por la ONG Prisoners Defenders se encuentran la confiscación de pasaportes, la prohibición a circular libremente por el país en el que trabajan y la confiscación de gran parte de sus salarios por parte del gobierno cubano. El régimen también impide a profesionales establecer relaciones amorosas con los locales sin la aprobación de sus jefes y relacionarse con colegas que hayan abandonado las misiones o personas que tengan opiniones contrarias al gobierno cubano. Según Prisoners Defenders, miles de familias están separadas porque el régimen mantiene la prohibición de entrada al país por 8 años a quienes abandonen la misión. La ONG calcula que históricamente alrededor de 40.000 profesionales han sido privados de este derecho. Y cada vez son menos los balseros cubanos que se lanzan a la peligrosa travesía de cruzar el estrecho de la Florida en precarias embarcaciones, confirmó el portavoz de la Guardia Costera estadounidense en Miami. Nuestro colega Ricardo Quintana conversó con Hansel Pintos, vocero de la Guardia Costera en el sur de la Florida, y con la activista de derechos humanos Yaima Sardiñas, residente en Mayabeque.
La vía de escape del cubano por la vía marítima ha disminuido muchísimo a raíz de las deportaciones.
Se mantiene el descenso drástico de lo que ocurre en el estrecho de Florida y en el mar Caribe en relación a los balseros cubanos.
Hemos visto una disminución notable en la cantidad de personas que están atravesando el estrecho de la Florida de forma irregular.
Hansel Pintos, portavoz de la Guardia Costera de Estados Unidos, dijo a Martín Noticias que esto se debe a factores combinados de la presencia constante de elementos de mar y aire de la agencia gubernamental y la ley de parol humanitario vigente desde enero pasado.
El cubano que antes se despojaba de los pocos bienes que tenía para hacer una lancha o para lograr salir en una balsa, pues ahora se lo piensa dos veces por el tema de que se va a los meses, un mes o dos meses, es deportado a Cuba y entonces llega sin nada.
Lo atribuimos a los programas anunciados por la Casa Blanca del parol humanitario. Estamos hablando del programa diseñado para haitianos, cubanos, nicaragüenses y venezolanos. Y vale recordar que cualquier persona que sea rescatada en el estrecho de la Florida o en el Caribe intentando entrar a los Estados Unidos de forma irregular por medios ilegales queda inelegible o no va a poder participar del programa de parol humanitario que fue diseñado para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos.
Ricardo Quintana, Martín Noticias.
En Venezuela, la coalición que reúne a parte de los partidos de oposición descarta estar llevando a cabo una negociación con el gobierno de Nicolás Maduro para designar la nueva directiva del Poder Electoral. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
La plataforma unitaria de la oposición venezolana negó el jueves que esté participando en alguna negociación con el gobierno para designar a los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral, nombramiento que la Asamblea Nacional de Mayoría Oficialista debería llevar a cabo en cualquier momento durante las próximas horas. Simón Calcedilla, representante de la plataforma unitaria, aseguró que cualquier negociación solo ocurriría en la mesa de diálogo en México, suspendida desde noviembre del año pasado, luego de que el gobierno del presidente Nicolás Maduro condicionó su regreso a las conversaciones a la liberación de fondos congelados en el exterior, el levantamiento de sanciones y la libertad del empresario colombiano Alex Saab, procesado en Estados Unidos por lavado de dinero.
Pero el gobierno no quiere sentarse en México. Está parado de la mesa. Por lo cual, la plataforma unitaria ni su delegación tienen nada que ver con esa posible escogencia de un Consejo Nacional Electoral en esa asamblea. Nuestra posición aquí es la posición de la plataforma unitaria democrática, donde están todos los partidos que en ella pertenecen, incluido Primero Justicia. Si se diera una negociación sobre el CNE, sería en el marco de la negociación de México, más ninguna.
En mayo de 2021 y producto de un proceso de negociación política, la Asamblea Nacional electa en diciembre del 2020 designó a la directiva del Poder Electoral, considerado por algunos sectores como el más plural en varios años. Sin embargo, en junio, sin precisar razones y a pesar de que su periodo vencía en 5 años, los integrantes del Consejo Nacional Electoral cercanos al gobierno renunciaron a sus cargos, lo que forzó la renuncia de 2 rectores considerados afines a la oposición y llevó al Parlamento a iniciar el proceso de designación de la nueva directiva. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La Unión Europea transfirió 135 millones de euros inicialmente asignados a programas con Rusia y Bielorrusia hacia el esfuerzo de la cooperación con Ucrania y Moldavia, informó en un comunicado el miércoles por la tarde. La decisión es el resultado de la brutal guerra de Rusia contra Ucrania, dijo la Comisaria Europea de Cohesión y Reformas, Elisa Ferreira. La Unión Europea decidió que las regiones de Finlandia, Estonia, Letonia y Polonia, que debían participar en programas de cooperación con Rusia y Bielorrusia, podrán participar en otros programas existentes. Hasta aquí las noticias. Siga en sintonía con nosotros en Tempranito de Mañana.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Isilda y Jacobino.
Siempre tempranito.
9:41 de la mañana, porque aquí la hora es la que es. 9:41. Me quedaron un par de cumpleaños de celebridades que cumplen
años hoy.
Espérate
un momentico, Jaimito. Qué jovencito en esa foto. Wow. Una foto que me enseñó Jaimito acá. Pero qué joven. Tú te mantienes. Tú no me dejas terminar de hablar.
Esta gente enseñándose fotos de cuando eran chiquitos.
De hace unos días, ¿verdad, Jaimito? Pues hace unos días. De hace unos días nada más.
¿Y tú no le enseñaste ninguna vez?
Después.
Ah, después. No, y a mí me pasan las fotos por delante y no me las enseñó.
Tú no tienes que ver nada porque tú no sabes
de
qué.
Aquí uno trabajando de bestia.
Tú no sabes de lo que estábamos hablando. Vamos.
De bestia.
Dice Teudy que dejes de hablar y que dale.
Sí, y que dale. Bueno, me quedaron un par de celebridades que nacieron un día como hoy. Christian Slater, este actor que llegó a la fama con aquella muy famosa y taquillera película El Nombre de la Rosa, que fue de 1986. ¿Se acuerdan aquella novela de Umberto Eco? Uh-huh. Bueno, pues se hizo una película en 1986.
Las dos cosas.
Uh-huh. También hizo Amor a quemarropa de Tony Scott y Entrevista con un vampiro, Christian Slater, que está de cumpleaños. Y otro grandísimo actor que está de cumpleaños hoy es Edward Norton. Ha hecho muchísimas películas. Para mí es tremendísimo actor, de lo mejor que hay ahora. Me vienen a la mente El Ilusionista, tremenda película. Me viene a la mente The Score, que trabajó con Marlon Brando, que fue la última película que hizo Marlon Brando, y con Robert De Niro, que preparaba un asalto para un robo y todo. Ahí trabaja Edward Norton, hizo tremendo, tremendo papel, magnífico actor. Bueno, nos vamos a efemérides musicales, celebridades que nacieron un día como hoy. John Debney, compositor estadounidense que nació en Glendale, California, en 1956. Por cierto, nominado al Oscar por la banda sonora de la película La Pasión de Cristo. Aquella película, qué magnífica película. Por cierto, La Pasión de Cristo la hizo, la dirigió Mel Gibson. Mel Gibson, sí señor. Nació un día como hoy en la Isla del Encanto, en Toa Alta, Puerto Rico, Eduardo Santiago Rodríguez, pero todo el mundo le dice Eddie Santiago. Están escuchando de Eddie Santiago también, Tú Me Quemas, tremendísima canción, y Mía, todos éxitos de el gran Eddie Santiago. Nació también un día como hoy de 1967 Dan Peters, músico estadounidense que tocó con Nirvana alguna vez. Vamos a 1969, Everlast, este rapero estadounidense, nació un día como hoy. Lo vamos a escuchar en una colaboración con el gran Carlos Santana. Se quedaría escuchando la música de la guitarra de Santana. Por cierto, nació en 1969, un día como hoy, Masta Kila Okiya, músico estadounidense de una banda que se llama Wu-Tang Clan. My team hard, making them lean hard. You see more riders lined up than you see at a theme park. My queen hot, making the scene pop. Routine hot, online gangsters, I'm giving them screenshots. Hard white lyrics to guard right. Twisting the tail, sick as Christian Bale from the Dark Knight. On site, fogging your fog lights. Your dogs like Swayze at the roadhouse. Down for the bar fight. Like this, like a Brooklyn, New York. Nació en un día como hoy de 1971, Richard D. James, músico irlandés. Músico de la banda Aphex Twin. No me sé el título de eso. Tú no lo sabes, ven y dilo aquí. Dice que está trabajando para programar el lunes, que no puede venir. Nació un día como hoy también del año 1977, Regine Chassagne, músico canadiense de la banda Arcade Fire.
Bueno, pues esta muchacha de Jean está cumpliendo 47 años.
Oh. 1981, Jonathan Schenck, músico estadounidense. ¿Cómo se pronuncia el apellido? Schenck, músico de la banda Rayla. Bueno, un músico de la banda Schenck. Jonathan. Nos vamos a 1983. Michael Holbrook Henneman, alias Mika. Este es un cantante libanés muy popular. Además, es compositor. Dice Jaimito que yo repito porque tengo que tocar de oído y toco mal de oído.
Muy mal.
Dice Jaimito que este es el tipo que tenía que haber cogido Queen para sustituir a Freddie Mercury. Pero muy jovencito, nació en el 83. Nos vamos a 1988. Nació G-Dragon, cantante de Corea del Sur de la banda Big Bang. Escuchamos Chuna. Además de cantar, es productor, también es empresario y diseñador de ropa. Celebridades que fallecieron un día como hoy en 1983, este pianista y compositor estadounidense Sam Wooden. Aquí tengo una fotografía y les voy a decir, sentados de izquierda a derecha. Bueno, porque eso tengo una foto. En el año 2003 falleció Tony Jackson, este músico británico de la banda The Searchers. Había nacido en 1938. She's got a bag down a pretty broken vine, selling little bottles of love potion number 9. Nos vamos a 2004, falleció Elmer Bernstein, compositor estadounidense de la banda OST. Dice Jaimito que me equivoqué, que eso no es una banda. OST, ¿sí es una banda o no es una banda? Dice que
Alfredo al dorso.
Dice Jaimito que diga que es de la banda OST Los Siete Magníficos. ¿No es eso tampoco?
¡No!
Vaya, bueno, Elmer Bernstein, ya caballero. Elmer, así se llama.
Ya, del barrio.
Así se llama Chayán Elmer. Nos vamos al año 2005. Falleció un día como hoy Magdalena Sánchez, cantante folclórica venezolana.
Ay, trigueña, ¿cómo no quieres que llore? Ay, trigueña, si estás matando mi vida. Ay, trigueña, con el fuego de tus ojos. Ay, caramba, me tienes el alma herida. Si supieras lo mucho que yo te quiero, si supieras lo mucho que yo te adoro, caramba, me dieras de tu boquita.
Nos vamos al año 2006, falleció Guille Martín, guitarrista nacido en España, de la banda Los Rodríguez. Murió joven porque había nacido en 1963.
Para mí no existe un lugar mejor que aquí, solamente los dos. Engánchate conmigo. Tal vez yo no sea tu hombre ideal ni tú mi mujer, pero igual. Engánchate conmigo.
Y un día como hoy, 18 de agosto de 2012, falleció este cantante y compositor estadounidense Scott McKenzie, que por cierto había nacido aquí en Jacksonville, en la Florida.
If you're going to San Francisco, be sure to wear.
¿Ya terminó?
No, me falta agregar que es una de las cantantes conocidas por pegar un solo éxito. Y se trata justamente de esta canción.
Estamos esperando que todas lo mismo.
San Francisco. No pegaba.
Bueno, tú has pegado gritos. Seguimos acá en Tempranito. Y les cuento que el cantante y compositor cubano David Torrens invitó a su amigo y colega en la música, Polito Ibáñez, a grabar un tema juntos, para el cual ya preparan un videoclip. Esto lo está reseñando el portal Cibercuba.
¿Qué variaba este corazón perdido? Ya no lo alivia el ron ni los amigos. Brinqué de flor en flor, buscando tus latidos.
Bueno, este tema que están escuchando es Contigo, que a Jaimito y a mí nos encanta, ¿verdad? Bueno, y es junto a Kelvin Ochoa. Y Andar es una canción que habla de la vida, de escapar de nuestra zona de confort para aventurarnos a probar cosas nuevas, diferentes y quizás en algún momento volver a lo que amamos, a nuestras raíces. David Torrens ha presentado en sus redes sociales imágenes de la grabación del videoclip y dejó a sus seguidores un breve adelanto de la canción. Bueno, escribió Ibáñez, un privilegio inconmensurable haber sido invitado por el gran Torrens a ser parte de esta maravilla de canción. Gracias. El próximo disco que presentarán se titula Todo y va esta canción que se llama Y Andar. Y es uno de los temas que recoge el álbum. Los cantautores David Torrens y Polito Ibáñez se mantienen haciendo música hasta la actualidad.
Hoy quiero ir más allá de ser tu amigo. Quiero curarme el corazón contigo.
Señalo para mí, señores.
Ah.
No, no juegue con candela.
Rayito,
ni
rayito.
Hoy ni fin de semana.
Aquí huele a quemado. Nos vemos. Buen fin de semana.
Aquí huele a quemado. No te había dicho antes, pero la verdad es que estoy acabado por estar a tu lado. Ya no tengo ni carro, ni perro, ni amigos, todo me ha quitado por tenerme atrapado como un mono enjaulado. Pero tú que te piensas a ti, ¿quién te dijo que soy regalado? Y aquí huele a quemado. Y aquí huele a quemado. Tengo todo empeñado. Niña, no te da pena que por tus caprichos esté yo endeudado. Mira que he calculado, dividí, te sumé, hasta multipliqué y no hay resultado. Pero qué despistado, como no me di cuenta que donde fallé fue no haberte restado. Aquí huele a quemado. Ya no tengo ni carro, ni perro, ni amigo, ni cuenta de cheque, ni nada, y aquí huele a quemado. Esta vez tan tocado, como un MP3 que aunque no suena bien, todo el mundo ha escuchado. Mira que te han bajado, puede ser ilegal, pero quien aprobaba lo que he regalado. Pero yo ya te he borrado. Solo fuiste un archivo que vino con virus en disco quemado. Aquí huele a quemado.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.